esta mañana en Perspectiva, recibimos a un escritor chileno, al autor de El cartero de Neruda, o de Ardiente paciencia, como ustedes prefieran. Vino a nuestro país invitado por el Centro Cultural de España, donde anoche realizó una conferencia cerrando las actividades en torno al centenario del poeta Neruda, el hombre invisible, Neruda y el hombre invisible. Un autor que, sin dejar de ser chileno, dicen los que saben de literatura, lo reclamamos universal. Escármeta está aquí con nosotros y le damos los buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Le preguntaba fuera de micrófonos, no es un asiduo visitante de Montevideo, entre otras cosas porque ha vivido mucho tiempo en Europa, supongo.
También, y también muy interesado en la vida de mi país, participé en muchas etapas de ella y después tuve también mucho tiempo fuera de Europa, fuera de Chile, en Europa.
¿Cómo reparte su tiempo entre la literatura, el cine, la diplomacia y las conferencias?
El periodismo.
¿Cómo hace?
Bueno, me considero un hombre versátil y creo que a la larga todos los que ustedes han nombrado tiene que ver con comunicación. Digamos, me siento un hombre de mi tiempo, quiero estar comunicado con mi tiempo, estoy atento a lo que pasa, quiero reaccionar a lo que pasa. Hay grados de reacción que son más elaborados, como la imaginación narrativa, y hay grados de comunicación que son más directos, como el periodismo o la televisión, el trabajo político, que es un modo de estar comunicado.
También, ya hablaremos de eso, pero hasta la televisión lo ha tenido usted como conductor de un programa que tenía que ver con la literatura, pero que puso sobre la sociedad chilena los libros, este aparato mágico.
Yo he hecho tres programas de televisión. Uno que se llama el Show de los Libros. Sí. El Show de los Libros comenzó siendo un programa chileno y se probó que el modo de hacer ese programa, el estilo, resultaba muy comunicativo, porque tratábamos la literatura y los autores con bastante humor, informalidad. Era un programa muy poco solemne y a la larga contribuíamos a poner en la televisión imágenes alternativas que tenían otro sabor, otro gusto, otra inteligencia, un grado de provocación a la fantasía de los espectadores, que estos agradecían, porque no sentían que al ver un programa de literatura y sobre autores se les estuviera impartiendo una lección universitaria abstrusa. Entonces comenzaron a sentir la alegría del programa, lo hicieron popular, y se creó a la larga en todos estos espacios una suerte de simpatía por el libro, sí. Un objeto que tendía a desaparecer de la vida de los telespectadores.
Pero de todas estas actividades que hemos recorrido, o que usted ha recorrido, parecería que últimamente se ha dedicado fundamentalmente a la literatura. En algún momento la diplomacia también terminó, es decir, un trabajo que usted, en nombre del presidente Lagos, realizó precisamente representando a su país en Alemania. ¿Esto es una opción? ¿En algún momento va a volver esa otra actividad? ¿O definitivamente ha llegado a ser este su estadio permanente?
Bueno, como dicen los españoles, vamos a ver. No, yo soy un escritor, y un escritor 100%, es decir, respiro el mundo como escritor, estoy observando la vida en una actitud, en una tensión creativa. Estoy recibiendo y estoy imaginando, estoy pensando y estoy físicamente escribiendo la mayor parte del tiempo. Y mi obra del último tiempo es narrativa. Las últimas novelas que he publicado son La boda del poeta, La chica del trombón y mi última obra es El baile de la victoria, que lo veo arriba de su mesa.
Por dos. Es exactamente. La novela
que obtuvo el premio Planeta, ¿no?, del año pasado y que ahora está siendo abundantemente traducida a muchos idiomas. Esa es mi vida. Luego tenemos lo que usted nombra, el trabajo de embajador. Uh-huh. Bueno, en Chile, el año 2000 accedió al gobierno un presidente socialista, un tipo de socialismo socialdemócrata, uh-huh, el presidente Ricardo Lagos. a quien yo he admirado toda la vida. Y se trata en Chile de ampliar y confirmar la democracia conquistada después que fuera derrotada la dictadura de Pinochet, y esto me pareció a mí consecuente, aceptar un cargo de una dimensión como esa, de una persona en quien tenía confianza, afecto, y me parecía que corresponde a un intelectual participar en la construcción de un país cuando ese proyecto es un proyecto democrático, hermoso, creativo. Entonces acepté ser embajador de Chile en Alemania.
Pero esta tarea suya parecería que también alimenta su narrativa, no solamente su representación diplomática, sino su tarea, su actividad, digamos, como hombre político también, en relación a lo que ocurrió en su país en determinado momento. Entonces, este viajar por el mundo que lo llevó al mundo como periodista, todo eso parece también haberse integrado a una narrativa que los propios europeos consideran también que los representa, y mucho, no solamente sí, los chilenos. En Alemania, sí, ustedes lo recibían como uno más, un escritor alemán, un poco menos, ¿o no?
Bueno, eso fue muy divertido, y ahí en ese sentido el presidente Lagos tuvo una buena intuición al designarme embajador en Alemania.
¿Llevaba viviendo porque... cuántos años ya allí, en Alemania?
Bueno, eso es cuando, durante la dictadura de Pinochet, ¿sí?, yo decidí no vivir en el país y voluntariamente me fui a Alemania, a lo que se llamaba Berlín Occidental. Y estuve viviendo allí, y allí conocí, en ese tiempo, a mucha gente que eran personas extremadamente activas en todas las esferas de la realidad, tanto en el campo de la cultura como el periodismo y como la política. Y tuve con ellos participaciones en causas comunes, políticas y culturales. Cuando vuelvo, muchos años después, como embajador de un gobierno democrático como el que había en Chile, por supuesto que toda esta gente habían crecido, habían aumentado su influencia en la sociedad y eran personeros destacados de la política alemana. Por ejemplo, yo era amigo del ministro de Relaciones Exteriores, Joschka Fischer, conocía al canciller, a Schröder, era conocido del ministro del Interior, Otto Schily, era gente con las cuales yo podía tratarme en un plano de confianza mutua. Entonces eso favoreció notablemente que pudiera hacer un trabajo diplomático con la imagen del nuevo Chile. Aparte de eso, todos mis libros ya desde antes estaban traducidos, publicados en alemán, había hecho películas para el cine alemán, obras de radio
había
para el
actuado
cine
en
o sea
el...
mi vida como intelectual había ayudado, colaborado a que mi plataforma ahora como embajador, que iba a poner un énfasis en la cultura, fuera bien recibida.
Entre otras cosas, usted actuó, además, según me enteré, yo no lo recordaba, en alguna de las películas, Ardiente Paciencia, lo tuvo.
Sí, cerca. Ese es un mito que ha circulado.
Ah, ¿no era? ¿No es usted, entonces?
No, sí, soy yo, lamentablemente. No, eso sucedió un par de veces. Una vez sucedió que haciendo la película Ardiente Paciencia, que fue la primera versión que se hizo con la historia del cartero Neruda, que la dirigí yo en 1983, al final de la película, un actor tenía que tomar preso al cartero. Venían dos policías, uno de ellos, un portugués. Los portugueses son bastante perezosos, les gusta mucho comer sardinas y tomar buen vino. Ese actor se quedó dormido y no llegó a la filmación. Y la única persona que conocía completamente todos los diálogos de la película era yo mismo, que era el autor y el director. Entonces, no teníamos tiempo ni dinero para preparar otro día de filmación, y el camarógrafo me dijo, bueno, hombre, toma tú el papel. Entonces me puse una chaqueta blanca, en ese momento tenía algo de pelo, me puse gomina, me lo peiné y traté de poner cara de detective. Bueno, eso fue todo.
Estamos conversando con Antonio Skármeta, vamos a hacer una pausa, ya seguimos aquí en Perspectiva esta mañana. Señores, esta mañana en Perspectiva nos acompaña el escritor chileno Antonio Skármeta, autor del Cartero de Neruda, del Baile de la Victoria, Premio Planeta 2003. Aprovecho, antes de seguir conversando con Skármeta, a avisarle a Ofelia que la conferencia fue ayer en el Centro Cultural de España. Ya hoy no hay chance, sí, de visitar la exposición que está montada dentro del Centro Cultural de España, que homenajea a Neruda. De Neruda vamos a hablar en instantes, pero Rosario iba sobre el libro,
El baile de la victoria. Exacto, un libro que oportunamente yo les comenté. A veces cuando uno enfrenta el texto, la prosa de un hombre que ha sido traducido en 27 idiomas, que ya tiene un reconocimiento universal, y de pronto ustedes piensan, no todos tienen la misma costumbre de leer, puede crear cierto, prejuicio, este debe ser un libro difícil. Yo dije oportunamente, cuando comenté El baile de la victoria, que justamente la condición era que la lectura transcurría sin absolutamente ningún inconveniente. Esto no significaba simpleza de estilo, sino todo por el contrario, una especie de estilo que fluye, sedoso, tranquilo, rico, pero al mismo tiempo sencillo de llevar. Y por supuesto que uno va buscando el desenlace, pero también va, a lo largo del libro disfrutando precisamente de las alternativas que se le plantean a tres personajes absolutamente entrañables, tratados con una enorme ternura. Entonces, me gustaría que me contara, Escármeta, ¿cómo hace usted para lograr esta seducción con el lector? A usted no le es indiferente, precisamente, la reacción del lector de su literatura, sino que le gusta espiarlo, como dijo en algún ensayo, espiarlo y ver cuál es su reacción final, ¿no?
En verdad estoy convencido de que el libro termina en la lectura. O sea, me interesa mucho el lector y quiero estar comunicado con el lector. De manera que organizo todos los materiales, aquellos que sean incluso para mí misteriosos y complejos, de manera tal, con tal organización dramatúrgica, que llegue fluido al lector. Y mi intención es verdaderamente entretenerlo y emocionarlo. Eso podríamos decir que está dentro de mis propósitos en el momento que entrego un libro para ser publicado. Ahora, el proceso de escritura de ese libro es mucho más complejo.
¿Por dónde comienza? ¿Por el principio o imaginando el final, por ejemplo?
No concibo el final. Eso significaría atropellar la libertad, el libre albedrío, el poder de decisión de mis personajes. Es decir, yo quiero que mis personajes se vayan mezclando, interrelacionando, creando aventuras, peripecias, que los vayan conduciendo por caminos que a mí me son ajenos. Yo escribo siempre una primera versión de una novela, y en esa novela busco espontáneamente reprimir mi intelectualidad. Yo no quiero comprender lo que estoy contando. Yo quiero dar un espacio libre a la espontaneidad, a la improvisación, de modo que los personajes se manifiesten en sus inquietudes, en sus personalidades. Y a medida que voy avanzando sin proyecto, los personajes, la historia misma, comienza a decirme qué es lo que quiere ser contado. Entonces suelo escribir unas 1000 páginas con esa libertad absoluta, sin que la intelectualidad, sin interpretar lo que estoy haciendo y sin conducir eso. Pero una vez que tengo esas 1000 páginas, someto todo ese material a lo que yo llamo el proceso artístico de construcción dramatúrgica de una novela. Ordeno sus climas, ordeno sus capítulos, tiro todas las páginas que estimo innecesarios, dejo lo suficiente para que la trama avance, y también busco los caminos más fluidos para que las almas de sus protagonistas, más allá de las acciones en las que se ven envueltos, asomen. Y así se llega al resultado final. Este fue también el proceso que vivió la novela El baile de la victoria, que tuvo como buen final que tuviera el premio Planeta.
Que no lo esperaba, ¿no fue escrito para el premio Planeta o sí?
No, por ningún motivo. El baile de la victoria, como todas mis novelas, se inscribe dentro de mi mundo narrativo. Si no es una novela escrita para ganar un premio, sino que es absolutamente congruente con mi mundo, desde el primer cuento que he escrito hasta lo que estoy haciendo hoy.
¿Y cómo habría sido una novela escrita para ganar un premio?
No me lo puedo imaginar.
Lo que sí, este libro va a ser llevado al cine. Por ahí leí en estos días que a usted le parecía que era una buena idea, pero de hecho ya está planeada.
Bueno, efectivamente, El baile de la victoria recientemente ha obtenido un contrato para el cine, va a ser una producción española, y los detalles de quiénes van a actuar y quién lo va a dirigir lo va a dar oportunamente el productor que adquirió los derechos de adaptación al cine, y yo me he comprometido con ellos a no dar esa información porque la quieren dar en un marco público, digamos, que llame debidamente la atención.
Está muy bien. De todos modos, ¿lo tendrá usted como guionista?
No, por ningún motivo. No.
No quiere más.
No. Es que cuando uno escribe una novela, esa novela es ya la culminación mayor que puede tener la construcción de un universo narrativo. Después, que el propio autor haga una adaptación va a significar necesariamente una reducción de esa materia, y no quiero hacer eso. En cambio, si entra un guionista que viene desde afuera, puede conducir la novela hacia otras zonas, explorar otras virtudes y llevar a otros resultados. Así que prefiero que un guionista externo a la obra haga el trabajo.
Permítame, Escarmeta, meternos en los minutos finales de esta entrevista en Neruda, porque es el motivo por el cual usted nos está visitando. Esa relación entrañable que han establecido latinoamericanos, europeos, el mundo entero, con un poeta político, romántico, creo que lleva tantas definiciones como poemas ha escrito. ¿Cuál es su relación? ¿Cuál fue su relación con Neruda?
Al comienzo, la relación de un joven que quiere ser escritor, que se siente visceralmente escritor y que está escribiendo y publicando ya. Yo le llevé mi primer libro a Neruda, que se llamaba El entusiasmo, y le pedí una opinión. Él me dijo, sí, cómo no, con mucho gusto, lo voy a leer. Lo leyó y después le pregunté, maestro, ¿qué le pareció? Y Neruda dijo, a mí me pareció bueno. Yo estaba muerto de felicidad de que el poeta Pablo Neruda encontraba bueno mi libro. Así, prácticamente con un pie me sugeraba el otro para no comenzar a levitar. Pero me dijo Neruda, esto que te digo, muchacho, no significa absolutamente nada, porque mira, todos los primeros libros de escritores chilenos son buenos. Así que esperemos el segundo mejor. Bueno, luego la vida me fue relacionando con Neruda, no abundantemente, pero sí ocasionalmente. Yo visitaba con mis novias la casa de Neruda en Isla Negra, que quedaba en la costa, unas 2 horas de Santiago, y una de las maneras de impresionar a las chicas que me gustaban era proponerles esta excursión donde el poeta me conocía y yo le presentaba al poeta. Eso subía mis pergaminos notablemente frente a las candidatas, digamos. Y eran jornadas de gran alegría. Neruda, que solía ser una persona más bien retraída y que cuidaba su intimidad y su tiempo, conmigo tuvo una actitud siempre muy muy fraternal, tal vez porque yo tenía, era un poeta rebelde, un escritor joven que quería perfilarme, y no le encendía incienso, ni pertenecía al círculo político, ni a sus amigos viejos, sino que era un joven alborotador.
¿Pero llegó a expedirse sobre un segundo libro? ¿Llegó a opinar Neruda?
No.
Lo cual de pronto es bueno.
Ese fue el único que conoció. Después, el segundo libro que yo publiqué, que se llamaba Desnudo en el Tejado, que obtuvo el premio Casa de las Américas, yo creo que ya Neruda estaba en campaña política, ya llegaron los tiempos intensos de la política en Chile, y yo creo que ya no alcanzó a leerlo.
¿Cuál es su próximo libro?
Bueno, quiero escribir dos. Una novela que estoy en proceso de escribirla y por lo tanto en el proceso de alta navegación, que no sé a dónde me conduce, y otra que sí sé que es la tercera y final parte de la trilogía iniciada con La boda del poeta, seguida con La chica del trombón, que tienen como tema común los inmigrantes, el continuo desplazamiento de un lado a otro buscando un sentido a la vida y un lugar donde quedarse. Y esta tercera novela, cuya primera versión tengo escrita y busca su segunda y definitiva versión artística, transcurre esta vez en Nueva York.
Antonio Escarmeta, gracias por acompañarnos esta mañana, fue un placer.
Bueno, gracias a ustedes y gracias también al Centro de Cultura de España y a la Embajada de Chile que me trajo hasta Uruguay.
Hasta pronto.
Adiós.